Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar.
Bienvenidos a Radio Casona, el programa de radio de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Buenas tardes, bienvenidos a Radio Casona en su edición número 42. El miércoles pasado estuvimos de aniversario, ahora con mis compañeros vamos a comentar sobre el día tan lindo que compartimos con amigos y oyentes. En este programa número 42 estamos en los estudios de Radio Arinfo, José Millán.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 42 de Radio Casona.
Leonardo Petris.
Hola, buenas tardes a todos nuestros oyentes y amigos.
Sonia Colman, quien les habla, y en la operación técnica Andrea Figari, y en la producción Esselin Anchaigua. Bien, como les comentábamos recién, el miércoles pasado celebramos el aniversario del primer año de aire de Radio Casona, este programa dedicado a la restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Estuvimos muy bien acompañados por varios amigos, numerosos amigos, que a pesar del clima, un día de lluvia, si recuerdan, se llegaron hasta aquí, hasta los estudios de Radio Arinfo, donde en el Zoom, desde el Zoom, transmitimos el programa.
Realmente fue un programa muy emocionante, muy lindo. Hubo muchas cosas rescatables que mereceríamos resaltar. Yo me quedo con una en particular, que fue la intervención de Pablo, uno de los chicos que pasaron por el hogar, el departamento, y lleva varios años de egresado, trabajando, llevando adelante su propia familia, y que hizo una intervención muy interesante sobre la casona y sobre cómo lo ayudó a formarse como persona. Y de allí surgió, se reforzó la idea de hacer con él y otros cuatro chicos más un programa de radio propio de chicos de la casona, entre chicos egresados y chicos que hoy están. La idea es podernos a trabajar fuerte en estos meses y en el verano para ver si el año que viene ya estamos pudiendo salir al aire con ese nuevo programa.
Bien, y nos quedaron ese día, estuvieron presentes amigos, compañeros de trabajo de la Casona de los Barriletes, invitados que pasaron por los distintos programas de Radio Casona, los anteriores 40 programas, y nos quedaron
los iniciadores también, los compañeros que empezaron el programa y que después por distintas circunstancias se alejaron, pero que en un momento dieron un aporte de gran valor, ¿no?
Así es. Así es. Y nos quedaron un par de saludos pendientes. Así que ahora los vamos a compartir porque ese día el tiempo pasó volando como siempre.
Mi nombre es Mónica Felipa, pertenezco al grupo de teatro Libertablas, cooperativa de teatro, y es para mandar un saludo enorme para el Radio La Casona, para el programa que hemos estado ahí, nos han tratado tan bien y tan lindo. Bueno, muchas felicidades, que por muchos años más continúe el programa.
Hola, yo soy Vanessa Salgado del Foro por los Derechos de la Niñez de la Provincia de Buenos Aires y quería saludar a todos los compañeros y compañeras de Radio La Casona que tanto trabajan por los chicos y junto a los chicos.
Bueno, muy bien, escuchábamos allí los saludos que quedaron pendientes de este programa aniversario.
Que hay más, ¿no? Muchos. En otros programas vamos a seguir pasando, tenemos varios saludos más.
Bien, y en este programa número 42, hablando de aniversarios, vamos a contar en primera medida con el reportaje que le hiciera nuestra productora Esselin al señor Franco Giglino, que el viernes pasado con su asociación civil Amanecer estuvo cumpliendo 15 años de trayectoria, motivo por el cual se le realizó esta entrevista. Bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchamos el primer audio de la entrevista a Franco Giglino, director de la Asociación Civil Amanecer, profesor y director de teatro, actor y abogado?
Que me digas, ¿qué es la Asociación Amanecer?
Bueno, la Asociación Amanecer nace hace 15 años. Amanecer tomaba vida como persona jurídica, pero antes de eso ya había nacido en la búsqueda de poder reunir una experiencia que aglutinara actores independientes y chicos y adolescentes que vivieran en situación de calle. Es decir, dos marginalidades que pudieran fusionarse para potenciarse. Porque el artista es reconocido como tal a partir de estar consagrado arriba de un escenario, en su obra literaria, en su obra musical, en su escultura o pintura. Pero mientras tanto está esta cosa estigmatizadora, digamos, de la mirada del otro que te dice, pero está bien, vos pintás, pero ¿de qué vivís? Eso ya es una discriminación. La misma quizás que la de un pibe en situación de calle que es discriminado por estar en calle, por vivir de lo que puede y como puede. Entonces, uniendo esas dos realidades encontramos una potencia para poder contar la historia de un pibe que vivió en la calle y que se transformó en un gran poeta argentino que se llama Armando Tejada Gómez. Integrante del nuevo cancionero popular, autor de canciones como Canción con Todo, que traducidas a más de 19 lenguas, habiendo sido un autodidacta, porque nunca estudió más de 3 meses nada más la escuela, pero fue un hombre que leyó mucho y, como diría la Real Academia Española, reinventó la lengua castellana, o sea, un nivel literario donde traducía en metáforas, imágenes, la potencia de la voz del pueblo. Entonces, verdaderamente, Armando se constituyó nuestro padre místico porque él pudo salir de toda esa situación de adversidades, de marginalidades y demás a partir del arte, lo mismo que ellos. Ellos, cuando se quisieron acordar, de chicos sin documento, sin lugar donde vivir, sin nada, como una obra que dice, sin nombre, sin nada, empezaron a ser chicos reconocidos. ¿Por qué? Porque vino mucha gente a ver ese espectáculo durante 3 años y medio consecutivos. Tanto es así que lograron su carnet de actores, y para lo cual, antes de lograr su carnet de actores, tuvieron que sacar su DNI. Al sacar su DNI tuvimos que hacer búsquedas espectaculares hasta poder dar con las partidas de nacimiento, etcétera.
Y específicamente porque me mencionas que fue hace 15 años que empezó
este proyecto de esta forma. Sí.
¿Cómo empezaron? ¿En qué lugar específico? ¿Y cómo trataron también de vincular a esas personas en situación de vulnerabilidad con este mundo del arte, de la cultura?
Mira, yo como soy director de teatro, profesor de teatro, autor, mi vida y el teatro es una misma cosa, digamos, desde los 14 años tengo 59 años y nunca dejé mi vida y el teatro, ¿no? Pero encontré en el teatro un canal de comunicación de lo social, como una herramienta muy potente de la comunicación social, de manera tal, y de hecho el teatro lo es. Lo tomé como una herramienta más allá de un aprendizaje y de un modo vivendi al teatro, ¿no? Y sentí que el teatro podía rehabilitar, podía reparar daños, podía reconstituir a muchas personas, porque el arte sana. Entonces, como diría Armando, integra, une. Entonces, bueno, yo me acerqué al CAINA, que es un centro de día acá en la ciudad de Buenos Aires, y ahí me propuse como profesor de teatro voluntario, donde iban los chicos en situación de calle. A tiempo, sin darme cuenta, también estaba escribiendo Amanecer de una despedida, en la vida de este poeta popular mendocino, Armando Tejada Gómez, y se me armó el combo, como dirían los pibes, y les propuse a ellos ser los protagonistas de esta obra, porque bueno, la infancia de Armando era una infancia muy parecida a la de ellos. Entonces les propuse a ellos, a los que venían al taller de teatro, que se integraran a un elenco de actores independientes y alumnos de mis escuelas de teatro. Y ahí funcionó todo de maravillas, increíblemente. Yo me di cuenta que ellos por ahí no sabían leer, pero con mucha paciencia fuimos haciéndolos tener confianza para que empezaran a leer con mayor soltura, para que dejaran de silabear y pudieran empezar a decir la frase completa. Y fue un proceso mágico, absolutamente mágico, tan mágico que de allí nace un proyecto único en el país, que es la convivencialidad artística, el primer espacio de convivencialidad artística entre adultos y chicos en situación de calle de la República Argentina. Fue el único, no ha habido. Hay otros grupos de teatro de la resistencia o de la resiliencia o de teatro comunitario, pero ninguno convivió. Los únicos que hemos convivido somos nosotros.
Entonces, de ahí, de ese acercamiento con el CAINA, de ese trabajo con esos chicos,
nació todo este proyecto. Ellos me llevaban a conocer sus lugares y yo los llevaba a conocer los míos, el Teatro Cervantes, donde trabajaba, Teatro Colón, un teatro de bodegón teatral. Les hice conocer todos los tipos de teatro, digamos, ¿no? Los under, los oficiales y los comerciales, como ellos me llevaban a sus mundos y también me hicieron conocer sus lugares donde jugaban.
O sea que también hubo un proceso de intercambio también de saberes. Bueno,
todo lo que yo sé hoy de calle, que soy un... Te diría que somos una de las organizaciones más experimentadas en el trabajo en calle y en el abordaje de la niñez en calle. Lo sé y lo sabemos por ellos. Ellos fueron nuestros maestros. También nos ha permitido esto poder abrir como otras áreas programáticas de la organización. Porque si bien Amanecer fue y es integración o inclusión social por el arte, también nosotros hacemos otro tipo de proyectos, como Abogado por los Pibes. ¿Por qué? Porque justamente un chico que está acá en silla de ruedas, que se llama Grillo, tuvo un accidente ferroviario muy, muy grave. Él un día, en la famosa época de los saqueos, en el año 2001, le dicen, che, él estaba haciendo malabares, como es artista, y dice, mirá que allá reventaron un kiosco y quedaron algunas golosinas, andá a buscarla antes que se la lleve otro. Fue. Y el que cayó fue él. A partir de ahí, nosotros asumimos la defensa del Grillo. Yo soy abogado, pero aparte me apoyé en un abogado penalista amigo que ofició de abogado voluntario. Y le ofrecieron a Grillo 1 año y 8 meses a firmar como probation. Quedaba en libertad, pero aceptaba su responsabilidad en 1 año y 8 meses. De manera tal que si pasaba alguna otra cosa más, se le sumaba ese 1 año y 8 con otra pena más. Y entonces iba adentro y no escarcelable. Dijimos que de ninguna manera íbamos a aceptar eso. Él temblaba y fuimos a juicio oral y lo ganamos. Entonces a partir de ahí armamos Abogado por los Pibes, porque dijimos, si esto le está pasando a él, le está pasando a montones de pibes. Y de hecho llevamos más de 140 casos en este momento. Pero también hacemos otras actividades, como tenemos un micro de larga distancia y entonces nos movemos con ese micro y hacemos o atención primaria de la salud en situación de calle, para chicos en situación de calle, o cibermóvil. Entonces, depende, el micro se transforma, es nuestro caballo de Troya. Entonces, por momentos ese caballo de Troya se transforma en un consultorio móvil y por momentos se transforma en un cibermóvil.
O sea que tienes un equipo interdisciplinario ahí, sí, también trabajando. Sí, sí.
Somos 30 personas trabajando en la organización. Sí. Muchos voluntarios aparte, ¿no?
Así escuchamos la primer parte de la entrevista que Esselin, nuestra productora, le realizó a Franco Giglino. Él nos cuenta en esta primera parte sobre los inicios de Amanecer, del teatro como una herramienta de inclusión social, del enorme trabajo con la niñez en situación de calle. Vamos a seguir en los siguientes bloques escuchando esta entrevista, pero ya tenemos al primer invitado que está acá con nosotros en el estudio. Damos la bienvenida a Emanuel Mercado. Él es integrante de la Asociación Civil Amanecer, que trabaja por la concientización social a través del teatro como un canal de comunicación de lo social, además de trabajar en la comunidad, medidas de prevención en salud pública, educación en valores y solidaridad, a la vez que refuerzan la promoción de los integrantes transformándolos en promotores de salud, promotores sociales y líderes juveniles para la comunidad. Bienvenido, Emanuel Mercado, a Radio Casona.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bien, vamos a escuchar música y luego seguimos con los otros bloques de la entrevista.
Lírica constructiva, nunca nociva, poesía de alma activa, somos ritmos coexistiendo prójimos, oceánica la creatividad, bien nacido todos somos óptimos, es perfecta la diversidad, entre gustos y colores, una sola raza y muchas etnias, hay en naturaleza en la urbanidad, en el respeto mutuo proponemos la conciencia restaurar, aceptando la diferencia del otro es el camino a la convivencia, produciendo tolerancia, cada ser humano hay en su lugar, como la flor y la fauna, baila, entiende y goza, esta olimpiada es amistosa.
Actitud, respeto, humildad, coraje y esperanza, pesa la balanza para ver de qué lado se lanza, aquel que lucha y trabaja y le pone el éxito alcanza, y el que no sigue luchando es que mi gente no se cansa, avanza man que la calle es de gratis la experiencia, aquí la cosa está lenteja, relajado, ten paciencia, que mientras la cosa se pone fea, mi gente guapea, pa' que fuere la tea, se sepa que...
simpatizarte cuando hay tanta maldad llevándose a nuestros infantes, sabes que soy yo la voz del que calla cuando tú hablas, el que se ganó el respeto solo con la palabra, y aunque me juzgues a una distancia de dos cuadras sigo bien parado como el efecto de una viagra, así que eviten esos comentarios que no cuadran, porque aquí estamos puros perros que no ladran, somos más que una figura pública, somos la única cara real que tiene esta república.
Son de la calle, no es lo mismo ni es igual, tú es lo tuyo, yo es lo mío, se trata de respetar.
Son de la calle,
muerto el lío y ya se entierra, es mejor vivir en paz que vivir solo en la
son
guerra.
De la calle,
no es lo mismo ni es igual, tú es lo tuyo, yo es lo mío, se trata.
yo quiero que a mí me quieran.
Escuchábamos una canción llamada Son de la Calle, de la banda musical de una película con el mismo nombre.
Linda canción, hermosa.
Y continuamos en Radio Casona número 42, escuchando la segunda parte de la entrevista a Franco Giglino. Más tarde estaremos conversando con Emanuel, que está acá, que ya estamos, mientras sonaba la música, él nos estaba contando sobre su experiencia en Amanecer. ¿Escuchamos la segunda parte?
¿Cómo es el contacto con las comunidades? O sea, ¿cómo ustedes llevan este dispositivo móvil que tienen a una comunidad determinada? ¿Es la comunidad a la que les pide ustedes que vayan o ustedes van a la comunidad?
Las dos cosas. Más que nada nos buscan. Ya por trayectoria, yo diría por prepotencia de trabajo, como diría Roberto Aro. Amanecer es una organización con mucha prepotencia de trabajo, mucha militancia, de laburo, social de laburo. Entonces eso nos permite a nosotros hacernos conocidos, ser conocidos. Y entonces somos una herramienta para un estado local, para un municipio, que de pronto por ahí no tiene armado su grupo de callejeada, que por ahí necesita un dispositivo itinerante para acceder a los asentamientos y hacer una campaña preventiva sanitaria, en vez de mover esos grandes aparatos que son camiones que tiran trailers. Movemos nosotros con nuestro micro de larga distancia, que ya tiene todo. Entonces vos imaginate, nosotros hemos trabajado en los lugares que se denominan las zonas calientes, las más: Lanús, Quilmes, Avellaneda, Berisso, La Plata, Retiro, Constitución, Microcentro, Congreso, Caballito, Belgrano Bajo, Chacarita. Bueno, es decir, hemos trabajado, Pompeya, hemos trabajado en todos los epicentros donde, Constitución obviamente, donde está asentada toda la problemática de la infancia en calle. Lugares donde van pocos y pocos quieren implicarse. Temores y demás, de que los chicos son muy barderos y demás, hasta que, pero los chicos no son barderos, los chicos están podridos de ser abordados para nada, por múltiples caras que después los abandonan. Nosotros lo que tenemos es constancia.
Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cómo, cuánto es el tiempo como de abordaje, de trabajo con la comunidad? ¿Hay un tiempo determinado?
Un año. Eso. Un año por localidad. Lo que nosotros hacemos es, a tiempo que nos formamos nosotros un trabajo, un recorrido, un abordaje y una estrategia, vamos formando agentes locales que después el municipio los ponga en valor. Porque nosotros le decimos a todos los municipios, somos itinerantes, nosotros no somos territoriales fijos, nos movemos por donde haya un lugar donde moverse. Por supuesto que no elegimos cualquier municipio tampoco para ir. ¿Por qué? Porque hay municipios que son muy expulsivos. Como hay escuelas expulsivas, también hay municipios expulsivos. Entonces lo que buscan es que los chicos se vayan, que no se los vea. Y para eso nada mejor que una policía urbana, un fuerte control social, sin pensar en acompañar socialmente a esos pibes. Entonces, si vos vas y le quemás los colchones, los pibes se van yendo. Y van a ir tomando los corredores ferroviarios, el corredor del oeste, el corredor del sur. Se suben a los trenes y van andando. Entonces, bueno, de eso se trata. También tenemos otros programas que nos permiten a nosotros entrar en contacto con otros grupos de pibes, como comunidades de pueblos originarios. Entonces, nosotros tenemos una base en Junín de los Andes, donde trabajamos con comunidad mapuche. Tenemos escuelas rurales y centros comunitarios en el interior del norte profundo de nuestro país, Santiago del Estero, Tucumán. Entonces somos una organización con mucha dispersión en términos de territorialidad, pero que fundamentalmente tenemos esa vocación de ir generando amigos, que mantenemos vínculos. 370 abordajes y permanentes mensuales significan mantener vivo esos vínculos de 370 pibes todos los meses.
Y esa articulación, cuando ustedes llegan a una comunidad determinada, ¿articulan con la gente? Porque dices que, bueno, que tienen que ver también el municipio.
Con organizaciones, sí, pero también con organizaciones territoriales. Es decir, Nosotros trabajamos con red. Nosotros no podemos estar todos los días en Junín de los Andes, ni todos los días en Santiago del Estero, en Pampa Pozo, en Quebracho Coto, en fin, en cada uno de los lugares donde estamos, en Aguaray, en Salta, digamos. Entonces, ¿qué buscamos? Organizaciones que son locales. Locales. A ellas las capacitamos y con ellas nos asociamos y nosotros contribuimos a su desarrollo económicamente. Tenemos una subsede en cada uno de esos lugares y a partir de ahí funcionamos, ¿no? Así que esta es la lógica con la que nosotros laboramos para poder dar respuesta. La sede principal nuestra en este momento está en La Plata, Berisso concretamente. Entonces, vamos y volvemos a La Plata como si fuera agua todos los días, digamos, porque está la sede, no central, la sede central está acá, desde el punto de vista administrativo y legal, pero la sede operativa más importante está en La Plata, donde está nuestro teatro, ¿no? En medio de una villa.
¿Y un balance que puedas hacer en estos 15 años de trayectoria de Amanecer? ¿Cuál sería ese balance que tú haces?
Yo, un balance increíble. Jamás me hubiese imaginado, ni yo ni ninguno de los integrantes de la comisión, donde están los pibes también, ¿no? Los pibes forman parte de la comisión directiva de nuestra organización, tienen voz y voto, obviamente, aparte de que haber una comisión juvenil. Pero, digamos, me parece que estos chicos nos han enseñado un compromiso, una militancia, un sostenerse de eso, porque cuando yo flaqueo, vienen enseguida y me dicen, viejo, dale, 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 no te caigas. Cuando me llaman así, viejo, no sé por qué, pero bueno, tengo 59 años. ¿Sí? Pero creo que me lo dicen afectivamente. Y a su vez, cuando yo veo que ellos flaquean, que les pasa también a menudo, nadie, es decir, los procesos duran mucho tiempo, hay que estar sosteniéndolos. Se logran muchas cosas, ellos han logrado muchas cosas, pero de pronto se caen, y bueno, eso hay que sostenerlo. Entonces, unos con los otros nos damos una mano para sostenernos y empujarnos y acompañarnos, cosa que no nos caigamos. Hemos pasado muchas crisis, no menos de 3. Estuvimos a punto de desaparecer, pero hemos aprendido que de cada crisis nacimos fortalecidos, nacemos con más vehemencia, con más potencia. Es como que nos quieren tocar el traste y no nos dejamos y laburamos 10 veces más, el doble, el triple, ¿no? Entonces, la verdad que hemos salido adelante de esas crisis muy bien, cada vez mejor. Es más, estamos esperando alguna para volver a crecer un poco más.
La noche sacude su alfombra de estrellas, el día se quiere quedar a dormir, la lluvia y el viento comparten el pan, un perro sonámbulo aprende a maullar. Yo me voy a soñar un rato, yo me voy a soñar.
Vacías, pregunta la hora, bostezan los taxis, historias de amor, las sillas sin dueño se enferman de frío, los trenes se mueren por descarrilar.
Yo me voy a soñar un rato.
mirada sin afeitar, estrena sus dientes de leche. Y la calle se sienta a esperar al mundo
de este programa. Hemos contado con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Casona de los Barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos Río de la Plata, Sociedad Anónima y Vistage Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Escuchamos A Soñar un Rato por Iván Noble y Fabiana Cantilo. Antes, la última parte de la entrevista a Franco Giglino, director de la Asociación Civil Amanecer, profesor y director de teatro, actor y abogado. Invalorables palabras las de Franco, contándonos sobre el detalle del trabajo de Amanecer y el balance de la Asociación Civil en estos 15 años de trayectoria. Leonardo, vos conocés...
Sí, somos compañeros de Amanecer desde que nacimos, que conocimos Amanecer y empezamos a trabajar juntos. Y quiero destacar un tema que Franco no aborda en la entrevista, que es la lucha común que sostuvimos los referentes de los sitios de cuidado de niños en situación de vulnerabilidad social por sostenernos mutuamente, ya que, bueno, éramos cercados, éramos maltratados por el Estado y, bueno, hicimos distintas experiencias como el Foro de la Niñez de la Ciudad de Buenos Aires, como FAPIAR y otras iniciativas por, como decía, solidarizarnos mutuamente y sostener estos sitios de contención y de desarrollo de los chicos. Franco es un gran luchador en estos espacios y quería destacar ese trabajo en particular.
Así es.
Y bueno, antes de comenzar con nuestro invitado de hoy en cabina, con Emanuel, que bueno, ya nos ha venido aportando algunas ideas en el corte, queremos aprovechar para enviarnos saludos a algunos de nuestros oyentes, muy especialmente a Azucena García, compañera también del Espacio Abierto, que llamó para la radio para enviarnos saludos y felicitaciones por nuestro primer aniversario. Entonces, bueno, muchas gracias Azucena, y también mucho éxito con tu programa. Mi compañera también tiene un programa de radio en FM La Boca. También saludamos a Ana María Salvador, a Gnoris Piñata y
Bachillerato Popular Coihue, Yanina Giuliani y numerosas oyentes y compañeras.
Álvaro Balbo de Barcelona mandó un mensaje.
Así es, muchas gracias a todos. Y acá en el piso estamos con Emanuel Mercado. Lo presentamos en el primer bloque. Él es integrante de Amanecer y que también nos estuvo aportando a lo que Franco contaba en la entrevista. ¿Cómo es que vos llegás a Amanecer, Emanuel?
Bueno, yo llego a Amanecer gracias a mis compañeros de ranchada, que estábamos en la estación de Once, donde ellos iban al CAINA, como bien decía Franco, el CAINA era un centro de día, es un centro de día, donde él daba clase de teatro.
El CAINA ya estaba en Paseo Colón.
En Paseo Colón. Donde él daba clase de teatro, donde los chicos de mi ranchada iban a practicar la obra, a ensayar o a practicar el teatro que él realizaba y otros talleres que también el CAINA daba. Allá por el año 98, Franco tiene la loca idea de hacer una obra de teatro con chicos en situación de calle. Lo lleva a Las Manzanas Las Luces, acá en la calle Perú, donde empiezan a hacer una obra de teatro de Armando Tejadas Gómez, la vida de Armando Tejadas Gómez, que fue un pibe en situación de calle en Gualmallén, Mendoza, y ya la habían estrenado todo, y mis amigos venían y me decían que lo vaya a ver, que no me lo pierda, que está bueno, que va mucha gente, que van fotógrafos, que los sacan fotos. Hasta que un día decidí ir a acompañarlo. Ellos hacían la función todos los domingos. Fui a verlo y cuando los vi, yo por dentro me moría de la risa, porque para mí estaban vestidos de pobre, igual que estando en la calle.
Claro.
Así que muchos no estaban actuando. Eso es lo que yo...
La vestuarista no se rompió el alma.
No, aparte, es más, algunos ya, como tenían ropa antigua, ya iban y se subían al escenario así como salían de la calle. Y me pareció gracioso. Y bueno, lo empecé a ir todos los domingos a verlos. Ya después me sabía la obra de teatro. Y un día nada, Franco me preguntó si quería acompañar a los chicos en arriba del escenario. Y le dije que no era lo mío. Que yo prefería estar desde espectador y antes de estar arriba del escenario que todos te estén mirando. Y un día me animé. Un día me animé y es algo que me apasiona. Nunca pude entender hasta el día de hoy, pero es algo hermoso. Después de terminar la obra, que la gente te aplauda de pie y que te vean y te aplaudan.
¿Te acordás de ese primer día de actuación?
Sí, sí. Nervioso, con mucha gente, mis compañeros al lado mío cuando nos fuimos a saludar al público. Sí, estando haciendo la obra estaba nervioso, cuando terminé peor todavía, porque ya estaba a la vista del público, el público de pie, vos de pie, te estaban aplaudiendo.
Claro.
Sí, te sacaban fotos y después nada, salías a la calle y al otro día en Crónica, en Nación, dar tu foto, los comentarios de la gente, de la obra de teatro, comentando la obra de teatro de un chico de la calle. Nada, fue un muchas cosas, muchas mariposas. Uno cuando se enamora tiene mariposas
que cosquillean el estómago.
Entonces eso es lo que me pasó, me enamoré de actuar, me enamoré del escenario. Yo si no estoy arriba de un escenario, yo no soy. Y pensar que antes
tenía miedo,
estaba alejado. Hoy quiero actuar y quiero que me vean, porque soy actor y y quiero actuar. Y cuando me ven y me aplauden, más me dan energía y más me hacen sentir que yo arriba del escenario soy una persona y abajo soy la misma persona, pero como amigo. Ajá. Estas cosas de hacer teatro después de cada función, nosotros volvíamos a la realidad. Volvíamos a la calle y, como te comentaba al otro día, el diariero que estaba en la estación de Once te decía: che, este no sos vos. Pero fueron 200 personas, 300 personas a verte y dormís en la calle, pedís moneda, abrís puertas de taxi todavía. Y uno no sabía qué responder a eso. Un día Franco nos preguntó a nosotros si teníamos un sueño. Y Ismael Fernández fue uno de los voceros que dijo: sí, queremos una casa, queremos vivir todos juntos. No queremos un hogar, queremos una casa. Franco pensó que le íbamos a decir que queríamos ir a McDonald's o ir a un parque de diversión. Hasta que se juntó él con los adultos de la obra, le comentó lo que había sucedido y nada, entre ellos y gracias a la familia de Franco, que siempre lo apoyó, pudieron alquilar una casa en Delviso.
Famosa la casa de Delviso, sí.
Famosa casa de Delviso. Y muchos recuerdos también.
Me imagino.
Entonces, un día Franco nos dice: miren, chicos, tenemos esto. Nunca él es de decir tengo. Siempre los incluyó y siempre dice tenemos. Tenemos una casa de verano. Era para el verano. Como tenía pileta, él la había alquilado para el verano y estar todo junto y pasarla bien. Y nos fuimos a Delviso. Éramos 15. Con diferencias también con mis compañeros de ranchada, con diferencia, estando en la calle y estando en la casa también. Pero lo que siempre supimos que queríamos estar juntos, por más de la diferencia. Y un día, un amigo de Franco le dijo: ¿cómo te está yendo? Y ahí estamos. Le alquilé una casa y los tengo todos viviendo conmigo. Pero vos sos loco, le dice. ¿Cómo te vas a llevar a pibes menores de edad? Si la familia reclama, te vas a comer un juicio. Y ahí decidió, para llamarlo legalmente, conformar la asociación Amanecer. Esto para Franco fue un sueño, hacer la obra de teatro con chicos en situación de calle. Pero nunca se imaginó lo que después iba a venir. Ni nosotros tampoco. Porque nosotros hacíamos teatro y nos volvíamos a la calle y era una rutina. Uh-huh. Y vivíamos el día a día. Y nunca pensamos que íbamos a vivir todos juntos bajo un techo, que íbamos a tener un baño donde podernos bañar a la hora que nosotros queramos. No como en Once, que tenía que esperar o ir a una iglesia a bañarte, o ir al Caina también. Tener una cama calentita todos los días y no tener que estar con los cartones abajo del brazo y ver en qué lugar te puedes ir a acostar. Franco, algo que no contó en la entrevista, él se endeudó económicamente mal por tenernos a nosotros en Delviso. Y ya no sabía, reventó tarjeta de crédito para darnos de comer a nosotros, sabiendo que él tenía una familia también que mantener, tenía a sus dos hijos y a su señora. Y esto no lo cuenta, pero yo lo cuento porque para mí es un...
Es un completar la descripción de quién es Franco,
sí,
¿no?
Para mí lo que hizo no tiene precio. Por lo que hizo por mí, conmigo, con lo que hizo con mis compañeros, no tiene precio. Gracias a la familia él pudo salir de todas las deudas que tenía.
Y así se abrió el...
Después esto, ahí
este
empezó...
sueño que vos dis para otros chicos, otros jóvenes.
Exactamente.
¿Y vos cómo seguiste en tu trayectoria de actor?
Y por Franco, la locura de Franco. Estábamos haciendo Amanecer bajo los puentes, donde pudimos recorrer diferentes teatros y diferentes provincias. Una de ellas es Gualmallé Mendoza, gracias a...
El lugar de Armando.
Exactamente. Gracias a Sorpresa y Media nosotros pudimos cumplir el sueño de hacer una función, dos funciones en Gualmallé Mendoza. Después de ahí vino Chaco, que pudimos también en Resistencia Chaco hacer una función. Y después vino el Argentino de la Plata, el Teatro Argentino de la Plata.
Antes su remodelación.
Exactamente. Donde fue el escenario más grande que pisamos. La acústica que tenía ese... Éramos hormiguitas arriba del escenario nosotros, con inmenso caudal de personas, de espacio. Como te dije recién al principio de la nota, a mí hacer teatro y hacer ser actor es algo que me cura las heridas, que me cura un resfrío, que me cura una gripe, que me cura. Yo puedo estar enfermo, pero me subo al escenario y se me pasó todo. A veces hemos salido con diarrea, una de las funciones, sin voz, con fiebre, y arriba del escenario como que nadie sabía que si estábamos enfermos o no, porque nos salía mejor que estando sanos.
Decime, ¿y a la experiencia le sumaste estudio? ¿Fuiste a
sí.
aprender?
Gracias a Dios, digamos, yo me escapé de mi casa a los 8 años y viví en la estación de 11 hasta los 14. Gracias a mis amigos, mi ranchada, que algunos ya sabían leer, me enseñaron a leer carteles, cómo juntar las palabras. Y yo aprendí a leer en la calle. Yo aprendí a sumar, a restar en la calle.
Te iba a decir eso, se aprende a leer, pero se aprende antes a sumar y a restar, ¿no?
Exactamente, eso es lo primordial. Más contando moneda. Pero no, sí, después que me sumé a Amanecer, terminé mi primaria, terminé mi secundaria. Nada, hoy me doy cuenta que si no hubiese estudiado, hoy no sería nada. Para buscar un trabajo te piden la secundaria y completa. Y quizás la universidad, no sé el día de mañana qué va a pasar, pero por lo menos...
Hablando de trabajo, contabas en el entretiempo de que has hecho algunos trabajos actorales dentro del circuito profesional, comercial. Contanos un poquito.
Mi primera experiencia arriba de un escenario actuando fue con Franco, haciendo Amanecer bajo los puentes. Mi primera experiencia en el cine fue en el año 2000. Cuando me vino la película Nueva Reina con Gastón Polo y Ricardo Darín. Algo loco, nosotros vivimos de los sueños en Amanecer y algo loco que me pasó y que me sigue pasando. Antes de conocer a Gastón, yo miraba sus novelas y un día, no sé, mirando una de las novelas de él, dije, un día yo voy a actuar con vos. Yo voy a estar con vos. me vino a hacer el casting a mí y a mis compañeros ahí en la manzana de las luces. Y después me llamaron, me dijeron, mirá, quedaste vos para Nueva Reina con Gastón Polo y Ricardo Darín. Yo no sabía quién era, ninguno de los dos, por nombre, pero sí lo reconocía. Cuando vamos a Chacarita, donde se firmó la parte que yo actúo, ahí lo veo, dije, este flaco, yo una vez dije que...
Iba a actuar con él.
Sí, y dije, cuando me lo presentaron, le digo, Gastón, ¿sabes? Lo primero que le dije, Gastón, ¿sabes qué? Le digo, yo mirando la tele, una novela tuya, yo dije que un día iba a actuar con vos. Y mirá acá, acá me tenés, acá estoy. No sé, es algo loco que me pasó. Igual que con Rodrigo Lacerna, cuando vi Diarios de Motocicleta, dije, yo me gustaría actuar con este loco. Años después, tuve la posibilidad de trabajar con él y con Chávez. En el puntero.
En el puntero.
En el puntero, algo que nunca más me voy a olvidar y...
En la vida todos aprendemos uno de los otros. Vos aprendiste de Gastón y de Darín, pero ellos aprendieron de vos también, porque Gastón fundó una fundación también de integración de chicos en vulnerabilidad social con formato artístico, donde se comprometieron sus hermanos y es un hombre muy solidario y comprometido.
Sí, tan comprometido... yo tengo todavía, desde el año 2000 hasta el día de hoy, yo tengo un vínculo con él. De vez en cuando nos juntamos y podemos tomar un café y charlar y ver qué podemos hacer juntos. Que las cosas todavía no se dan, pero qué sé yo, el día de mañana vamos a poder hacer algo juntos, que es algo tanto él como yo tenemos pensado hacer. Pero bueno, Gastón en este momento no está pasando un buen momento, pero nada, quiero, lo aprecio y nada. El día de mañana se dará las condiciones necesarias para poder estar juntos, digamos, ¿no? Y sí, conozco a la fundación de él, tanto hablada por él y físicamente yendo a la fundación. Así que sí, es una obra que maravillosamente hace bien. Después, bueno, nosotros, hablando de teatro, estamos en La Plata con nuestro galpón, ajá, donde hace mucho tiempo venimos dando clases de teatro con Alejandro Ruiz Díaz, con Franco Ghilli, con otros compañeros más. Antes, cuando nosotros empezamos, había dos grupitos, nada más, los chiquilines y los adolescentes. Hoy día tuvimos que hacer cuatro grupos, ajá, porque ya vinieron más chicos, más grande, más adolescente, entonces nada, no hacemos malabares, ellos hacen malabares, pero damos a ellos lo que nosotros aprendimos y tomamos de ellos, aprendemos de ellos, de las cosas que ellos nos quieren enseñar a nosotros. Un actor nunca termina de estudiar, uno nunca se termina de convertirse en actor, porque siempre está aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que les transmitimos a los chicos de La Plata. Y algo que voy a destacar, que no es que quiero destacar, sino algo que dijo Franco, que trabajamos en una villa. Nosotros no trabajamos en una villa en La Plata, sino que trabajamos en barrios carenciados.
Bien. Bien, Emanuel, está hoy con nosotros. Qué mejor exponente, ¿no? Para graficar los 15 años de trabajo de Amanecer.
Agradecemos mucho. Tu presencia nos emociona mucho, realmente.
No, gracias a ustedes por invitarnos. Gracias por la nota que le hicieron a Franco y gracias por haber estado en los 15 años de Amanecer.
¿Elegiste un tema?
Sí. Hay un niño en la calle.
Aunque sea un fragmento, nos despedimos con él.
Hasta el miércoles que viene a las 18 por Radio Arinfo, Radio Casona. Yo quiero escucharlo.
Hay un niño en la calle. Exactamente ahora hay un niño en la calle. Le digo amor. me digo. Recuerdo que yo andaba con las primeras luces de mi sangre vendiendo una oscura vergüenza. La historia, el tiempo, diarios. Cuando subo a la vida juntando la inocencia, mi niñez triturada por escasos centavos, por la cantidad mínima de pagar la estadía como un vagón de carga, y saber que a esta hora mi madre está esperando. Quiero decir, la madre del niño innumerable que sale y nos pregunta con su rostro de madre, ¿qué han hecho de la vida? ¿Dónde pondré la sangre? ¿Qué haré con mi semilla? Si hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece. Cuidar que no haya infancia dispersa por las calles. Evitar que naufrague su corazón de barco. Su increíble aventura de pan y chocolates. Transitar sus países de bandido y tesoros poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo, es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto. De otro modo, es sino. Porque de nada vale si hay un niño en la calle. ¿Dónde andarán los niños que venían conmigo ganándose la vida por los cuatro costados? Porque en este camino del hostil ferozmente cayó el toto de frente con su poquita sangre. Con sus ropas de fe, su dolor a pedazos. Y ahora necesito saber quiénes sonríen. Mi canción necesita saber si se han salvado. Porque si no es inútil mi juventud de música.